Buen día, bienvenidos al segundo episodio de la clase de literatura en el formato de podcast. Hoy nos corresponde hablar del tema de fantasía contra realidad, un tema que me resulta un tanto interesante porque ayuda a realizar el primer paso en el análisis de un trabajo literario y también es el primer escalón a subir al momento de realizar un texto. Para este tema me voy a apoyar un poco del mundo del cine, esperando que esto sea de apoyo para entender mejor el tema. Para comenzar, si prestaron atención al podcast anterior, cierro con la frase: el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Esta frase se me ocurrió precisamente cuando comencé a dar mis cursos del cine, y es que ambos elementos juegan un papel importante en el análisis literario, pero no están peleados entre ellos, son complementos el uno del otro. Es importante tener presente que cuando analizamos o realizamos un trabajo literario debemos observar la realidad y la fantasía. Muchas veces los escritores nos basamos en cosas que hayamos vivido a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, es importante observar y ser lo suficientemente críticos para definir qué es realmente atractivo para el lector. Y además se debe de tener la habilidad de hacer el retrato de la realidad con la técnica apropiada, con la finalidad de que el lector tome como hechos verosímiles, es decir, creíbles, lo que está leyendo. Ahora, citando a un filósofo contemporáneo que espero conozcan, Dross Rotzank, nos dice que la realidad supera la ficción. Esto nos lo dice constantemente. En el mundo podemos encontrar, de acuerdo a lo que nos ha compartido él en su espacio de YouTube, que hay personas que realizan ciertas actividades que nos sorprenden y que pueden salirse por completo de la realidad. De los mejores ejemplos tenemos a los asesinos en serie. Uno de los que a mí me llama más la atención es John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso asesino. Este es un caso que les recomiendo investigar, ya sea en páginas de internet o, si tienen oportunidad, hay un podcast o videos en YouTube que se llaman Leyendas Legendarias. Ahí pueden encontrar el caso, aunque les advierto que hay que tener discreción al escucharlo. Este personaje realizó bastantes cosas atroces. Y algo interesante es que él tenía tres personalidades. La del payaso, que solamente buscaba hacer feliz a los niños, el esposo y vecino agradable, pero la tercera personalidad era la que más llama la atención por todas las cosas desagradables que hizo. Y era la personalidad que era él realmente, una persona que había sufrido abusos en su infancia y que además era homosexual. Esta personalidad fue la que secuestró y asesinó a bastantes niños en la década de los 70s. Dato curioso, él nunca mató ni aprovechó su maquillaje para atrapar a los niños a quienes asesinó. Ahora, el detalle con él era que su padre no aceptaba la homosexualidad y entonces él tuvo que reprimirlo. Este detalle de reprimir su sexualidad fue lo que provocó que en algún momento explotara y realizara gran parte de los hechos que realizó ya en su edad adulta. El caso del payaso asesino puede resultar atractivo para una historia o algún libro, pero habrá que tener la inteligencia para saber cómo hacer las modificaciones pertinentes con la finalidad de que resulte más atractivo a través de una narrativa y generar los puntos climáticos o de mayor tensión en los momentos adecuados. Si ustedes ya vieron la película de Ted Bundy, Durmiendo con el asesino, podrán observar que es en este detalle en donde falla. No supieron darle una atención lo suficientemente buena a la historia y no supieron retratar la realidad en una versión ficticia del filme. Es importante saber generar los puntos de tensión para tener al público cautivo y expectante de qué es lo que puede ocurrir en la historia. Un ejemplo para esto de generar puntos de tensión me viene muy rápido a la mente cuando solemos contar historias de lo que ocurrió en un día a día. Tendemos a exagerar algunos puntos o hacer énfasis en algunos otros para tener a las personas que nos están escuchando bien atentos al desenlace de lo que contamos, agregando además emociones al discurso. En ocasiones contamos historias previas a lo ocurrido y contextualizamos con hechos previos para que la gente entienda lo que decimos y se sienta más inmerso en la historia, pues esto también ocurre para escribir una historia. Con esto podemos decir que aunque contamos lo que nos ocurre, también alteramos los hechos para que resulten un poco más atractivos. Esto ocurre en el mundo de la literatura. Cuando vemos o leemos un trabajo que dice basado en, hay que ser conscientes de que no vamos a ser testigos de hechos totalmente reales. Vamos a ver versiones de. Entonces, los invito a que cuando lean o vean la biografía de algún personaje, no lo tomen como una verdad absoluta, sino como una versión de los hechos ocurridos. Además, se puede observar con esto que la realidad no se presenta al 100% en un trabajo, sino que la fantasía empieza a tomar terreno y, al final, estamos consumiendo un producto que fue el resultado del proceso mental de algún escritor o de algún realizador de contenido. Para que una historia se convierta en algo creíble, en algo verosímil y pase a tener la oportunidad de ser realidad, debe crearse todo un universo alrededor de ella. Para esto, quiero aprovechar dos ejemplos. El primero, el de Batman, uno de los personajes del cómic más reconocidos hasta antes de la aparición de Iron Man en cines. Si observamos las películas de Christopher Nolan, se puede apreciar claramente que el director hizo una versión de un superhéroe aterrizado a la realidad, lo que convirtió a su trilogía en una de las más queridas. Y es que, en general, el personaje de Bruce Wayne tiene fundamentos psicológicos muy bien establecidos que le permiten convertirse en un personaje creíble, así como el Guasón en su versión de la película de El Caballero de la Noche. Tenemos situaciones creíbles que pueden ocurrir, pero que al final de cuentas son fantasía. Como segundo ejemplo, quiero compartirles el caso de Shingeki no Kyojin o Ataque de los Titanes, un anime en donde se tiene todo un universo totalmente fantasioso, pero que el escritor realizó todo un universo con elementos aterrizados a la realidad, que hacen que la historia tenga un peso en la realidad y los que gustamos de esta serie podamos decir que son cosas factibles o creíbles. Ahora, quiero comentar que cuando se rompen las reglas establecidas por el mismo universo, como público nos damos cuenta de que pasan a ocurrir cosas no creíbles y por lo tanto se empieza a decir que son situaciones absurdas a pesar de que vivimos o que estamos viendo un mundo de fantasía, porque pasaron a convertirse en un absurdo dentro de la lógica establecida por el mismo universo. Imaginemos el caso de Batman. Imaginemos que en algún momento el personaje empieza a volar simplemente como Superman. No es algo del todo absurdo porque en el universo de DC hay personajes que vuelan. Sin embargo, Batman no puede hacerlo. Por lo tanto, rompe sus propias reglas y, pues al menos que realicen algo que lo haga creíble, aún así sigue siendo un tanto absurdo. Con base en lo que ya les dije, los invito a analizar el universo cinematográfico de Marvel, el cual ha tenido ciertas inconsistencias a raíz de que no pensaban realizar algo tan grande cuando comenzó el Increíble Hulk o Iron Man en el 2008, por lo que dentro de su propio universo han ido rompiendo un poco sus propias reglas e inconscientemente es lo que ha hecho que se vayan perdiendo un poco del público que habían ganado. Pequeño paréntesis, obviamente a pesar del público perdido, siguen teniendo la capacidad de tener la película más taquillera en la historia del cine con Endgame. Pues sin más, les agradezco que me hayan escuchado, les agradezco que sigan aquí y pues no me queda más que decirles que nos vemos en clase y recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía y pues nada más, nos estamos viendo.